Estás escuchando Patosos por el Mundo, un podcast de viajes diferente de Sara y Hack de saltaconmigo.com. Porque nadie nace viajado.
Hola a todo el mundo, un día más estamos aquí para que unos grandes viajeros nos vengan a contar los momentos menos glamurosos de sus viajes por el mundo.
Hoy nos acompañan Vir y Fran, del blog de viajes y del canal de YouTube 365 Sábados Viajando. A esta pareja le apasiona descubrir nuevas culturas, o mejor dicho, según sus propias palabras, antiguas culturas. Siempre por libre y con poco equipaje. A Vir además le encanta escribir y a Fran la fotografía.
Desde su luna de miel en la India ha recorrido medio mundo. Eso sí, su blog nació cuando decidieron tomarse un año sabático y convertir todos los días en sábados, su día favorito de la semana. Hoy descubriremos si en ese u otros viajes han metido también la pata alguna vez.
Hola Vir, hola Fran, bienvenida, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola. Pues aquí estamos, encantados de saludaros. Y hacía tiempo que no os escuchábamos, así que genial.
Un placer volver a hablaros y volver a saber de vosotros. Y bueno, pues la pregunta es la normal y la que ya es tradición. ¿Sois patosos por el mundo o no sois patosos por el mundo?
Un poquito sí. La verdad es que sobre todo en temas de orientación y llegar a los sitios a la primera, no lo llevamos muy bien. Y ahí sí que muchas veces pensamos que nos gustaría ser un poquito menos patosos en ese aspecto.
Sí, muchas veces pensamos en aquel mítico programa de Pekín Express. Siempre decimos, nosotros sabríamos bien las cosas y eso, pero llegaríamos los últimos seguro porque no encontraríamos el punto que tendríamos enfrente mismo y no lo veríamos. O sea, así de patosos somos.
Lo importante es llegar, cuando ya...
Sí.
Muy bien, pues entonces, a ver, tendréis cositas para contarnos. ¿Quién empieza? Fran, ¿nos cuentas tú una anécdotilla, un momento patoso por el mundo?
Podemos contar alguna que otra anécdotilla, sí. A ver, yo por ejemplo puedo contar una anécdota que nos pasó en Kenia, allá por el 2013 o así, en el que estábamos haciendo un voluntariado en Malindi, que es un pueblo costero, y estuvimos allí un mes con cuatro chicos y chicas más. El último fin de semana que íbamos a pasar allí en el voluntariado, nos fuimos con un chico a ver una isla aquí cercana que se llama Lamu. Y nada, pues cogimos nuestro autobús, nos fuimos para allí para por lo menos aprovechar el último fin de semana de sol y playa. Y allí todo muy bien, nos gustó mucho y tal. Está a unos 200 kilómetros de Malindi, de donde estábamos alojados.
¿Eso en autobús cuántas horas fueron?
Bueno, la verdad es que fue bastante más rápido de lo que normalmente hubiéramos esperado. Fueron como 3 horas y media. Pero bueno, no está mal. Para ser África no está mal. Y luego el tema de la vuelta fue de lo cuando tuvimos el pequeño incidente que llamamos. Sí, fue en, bueno, la verdad es que cogimos el autobús y al poco de estar subidos había un control del ejército. Para el autobús se sube un soldado y empieza a pedir el documento a todo el mundo. Allí en ese autobús, que a lo mejor había 50 o 60 personas, era un autobús de estos grandes, pues estábamos nosotros tres y había otro grupo de extranjeros que eran como 4 o 5 argentinos que también pues venían de Lamu. Y cuando nos llega el turno y nos piden el pasaporte, nosotros en ese momento recordamos que en la casa donde estábamos trabajando nos habían recomendado no llevar el pasaporte porque a los 2 o 3 días volvíamos a casa y claro, perder el pasaporte era un follón para coger el avión. Y nada, y dijimos, bueno, pues ellos que son de aquí sabrán lo que tenemos que hacer.
¡Error!
¡Error! Así que nada, con la cara de tontos, le dijimos que no teníamos pasaporte, que estaba en la casa donde estábamos alojados. Y bueno, pues el soldado no se lo tomó muy bien. Entonces dijo que eso no podía ser, que ahí estábamos ahora mismo como si fuéramos inmigrantes ilegales y que bajáramos del autobús, que tenía que ver qué podíamos hacer con esa situación. Que cogiéramos todas nuestras cosas y nos bajáramos. Nos bajamos los tres. Los argentinos sí que llevaban pasaporte porque siguieron en su autobús.
Porque no hicieron caso a la recomendación que no les habían hecho.
Eso es. O a lo mejor le pasó como a nosotros que a partir de ese momento sí. Nunca hemos hecho caso a nadie que nos dijera que no viajáramos sin el pasaporte.
Es una gran lección que aprendimos.
Y nada, nos bajamos y nos metieron en el coche del ejército, a los tres, en el típico camión de estos con la lona, dos personas con sus metralletas en el sitio donde bajas y subes.
En una carretera de arena.
Sí.
Rodeado de
lo típico
jungla.
Que ahora lo recordáis, que así sonriendo, pero entonces no tuvo ni pizca de gracia.
Para nada. No, porque vernos allí en una pista, metidos en esa camioneta, y después también cuando nos dijeron eso de que como éramos ilegales nos iban a tener que meter en la cárcel, pues realmente es eso.
¿No?
Mucha gracia no nos hacía. Pero bueno, pues es esto, nos dijeron, estamos allí incumpliendo la norma del país, que tendríamos que ir a la cárcel y ya hablaríamos con el consulado a ver qué podían hacer, porque bueno, pues no le vale. Llevamos una fotocopia del pasaporte, pero no fotocopiamos donde estaba la visa. O sea, como si no llegara nada. Bueno. Y nada, luego nos bajaron uno a uno del camión, pues supongo que para intimidarnos un poco, para decirnos, pues bueno, lo mismo. Siempre estaban diciendo lo mismo, que a la cárcel. Y nosotros decíamos, pero tenemos un vuelo dentro de dos días. No hace falta que...
Ya con la desesperación.
Sí, que fletéis un avión para exportarnos. Tenemos un vuelo que sale en dos días y nos vamos del país. Pero bueno...
Les dio igual, evidentemente.
Entonces, cuando ya pasamos todos por fuera del camión, mientras nos iban acojonando un poco, pues aparece porque en el autobús estaba el conductor y una persona que era la que se encargaba de los billetes, de cobrar los billetes y tal. Y aparece el del autobús, que cobraba los billetes, y dice, mira... Dice, estaba hablando con el coronel o con el mando que hubiera allí. Esto tiene una fácil solución. Dice, ¿cuánto dinero lleváis encima?
¡Cling, clang!
Dice, ¿vosotros cuánto dinero lleváis encima? Y claro, decimos, bueno, pues a ver, empezamos a sacar, a buscar en los bolsillos y tal. La verdad es que llevamos poco dinero porque volvíamos de la escapada y tampoco nos quedaba mucho tiempo allí, o sea, llevábamos lo justo. Y empezamos a mirar todos los bolsillos. Primero sacamos... Yo qué sé, que al cambio unos 15 o 20 dólares. Tenemos 20 dólares. Se queda así mirando el del autobús y dice, no es suficiente. Entonces seguimos así y la verdad es que llegó un momento que abrimos la cartera y todo lo que teníamos, que no eran más de 35 dólares entre los tres, y le enseñábamos la cartera abierta. Mira, es que es esto lo que tenemos, no se estamos engañando.
Solo faltó,
no hay más.
Solo faltó poneros a hacer el pin. Para que cayeran todo lo que llevabais en los bolsillos.
Las monedas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues nada, a ver, al ver que realmente no había nada más, pues dijo, mira, cogemos esto porque yo creo que es más percal todo el papeleo, lo que tuvieran que hacer para una tontería como esa. Que bueno, no sé tampoco, es verdad que a lo mejor en ese momento puedes pensar que estamos ahí de ilegales, pero bueno, sabían que a la larga se iba a solucionar y no iban a pillar nada. Entonces pensarían, bueno, pues cogemos este dinero, que es todo lo que tienen, y ya está. Le dimos al autobús, el autobús se dio la vuelta, pues se lo daría ya el dinero que fuera. Vino el señor con la metralleta, venga, abajo. No, y nos subimos al autobús de nuevo. Lo que pasa es que, claro, estamos en el autobús se pone en marcha, y vamos nosotros dos sentados, y delante nuestro iba el otro chico, al lado de una persona de allí. Y nada, y le estaba explicando todo lo que nos pasó... Y se quedó mirando el hombre y dice, está muy bien eso, y dice, pero que sepáis que faltan 5 controles más.
Tenías que haber guardado dinero.
Se giró al chico, casi llorando ya de la impotencia, de la rabia. Dice que me ha dicho que nos quedan 5 controles más. Pero hay que decir que, porque todo esto al final yo creo que está todo tramado, y todos los controles que pasamos ya no subió nadie más. Seguramente el señor de la tubo le diría, estos están secos ya, no vais a sacar nada.
Y pasamos nada, que
nada que hacer, y pasamos los 5 controles sin ningún percance más, por suerte, porque no sé qué hubiéramos hecho.
No, pero bueno, fueron las horas más largas
sí,
que
sí,
recordamos.
Claro. Sí, por pues lo que decía Sara, que aquí estamos jiji jaja, pero en aquel momento era que llegue ya, por favor.
Y cuando llegasteis a la casa, ¿qué le dijisteis al que os había... recomendado no llevar el pasaporte?
Claro, le dijimos lo que nos había pasado y ellos, bueno, pues entre sonrisa han querido timar al guiri. Eso es algo, sí, supongo, pues... que es tan común allí que... ¿Y por qué no lo dices antes, no? No sé.
Y recuerdo
que
nos
pasa
dijo
es que si
le...
hubierais llevado el pasaporte, pues no habría timo ni habría habido nada, pero bueno. No le montasteis un pollo al de la casa, ¿no?
La verdad es que no. Íbamos tan...
Ya estabais contentos
con ganas de que acabara
de...
todo. Sí. La verdad es que al final nos costó... 11, 12 dólares a cada uno, y pasar ese trago, mira, pues los pago, ¿sabes?
Y aunque hubiera sido más.
Y aunque hubiera sido más, sí.
Sí, el hombre realmente nos dijo que habíamos pagado mucho, que sí. Habíamos pagado demasiado. O sea, imaginaros, ah. ¿No?
O sea, que está, hay una tarifa establecida incluso.
Eso parece.
Pues ya bueno, cuando os dijo, no llevéis el pasaporte, os podía haber dicho, y cuando os hagan pagar, pagad esto.
Tenéis que llevar $5 sueltos y todo lo demás escondido.
Bueno, él lo hacía
y multiplicado por los 5 controles.
Lo hacía en referencia al sueldo, ¿no? Que cobraban los militares y tal, respecto al sueldo que solían tener, pues como que era mucho dinero. No como que fuera mucho dinero por eso.
Bueno, por lo menos hubo final feliz.
Sí, sí, eso sí. Es lo importante.
Sí, sí.
Y conseguisteis coger el vuelo y volver.
Y cogimos
a casa,
el vuelo, ¿sí? Bien, y el pasaporte nunca más sale del bolsillo.
Nunca más se aleja, ¿eh? Más de 10 centímetros de
nada,
vosotros, ¿no?
Hasta durmiendo.
Y todo
sí, se aleja pita.
Sí.
Ya fotocopiamos las visas y todo, siempre. Es una obsesión bien, ahora.
Entonces, ¿alguna otra situación? Vir, cuéntanos, que seguro que tú también tienes algo.
Sí, yo tengo alguna que otra también. La mía que os voy a contar ahora tiene que ver con el mar. Es una isla paradisíaca, Zanzíbar.
Tenéis tendencia a liarla cuando vais a la playa, ¿eh?
Es verdad. Como podéis imaginar, o igual ya habéis estado, Zanzíbar súper paradisíaco y la verdad es que lo pasamos súper bien. Uno de los días se nos ocurrió hacer un tour para ver delfines nadando en libertad en el Océano Índico. Una cosa súper bonita y una experiencia muy chula, a priori. Para algunos.
A priori.
Por ejemplo, seguro que si esto lo contara Fran, para él fue una experiencia súper chula.
Sí, yo tengo otra visión de ese momento, pero bueno.
Pero para mí, la cosa cambió. Bueno, allí en Zanzíbar es algo muy común, porque en la parte sur de la isla hay bastante tradición de que los delfines estén por allí y tal. Y bueno, pues se contratan tours. En nuestro caso fue algo súper local. Por un contacto que teníamos y tal, y nos fuimos hasta allí en van, llegamos allí y nos dieron pues las típicas gafitas para el snorkel, el tubo, las aletas. Cabe decir que yo jamás en mi vida me había puesto nada de eso porque le tengo bastante miedo al mar. Entonces,
lo ya que pasa es que
con esa premisa mal.
Lo que pasa es que me hacía ilusión porque, jolín, es chulo, ¿no? Lo de ver los delfines y tal, y bueno, pues nadar con ellos. Era una cosa que realmente me apetecía muchísimo, ¿vale? Y pensé, oye, todo el mundo puede hacerlo, pues yo también, a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué problema voy a poder tener? Bueno, el primer problema que tenemos es que el día no había amanecido muy bueno. Es decir, que estaba como muy nublado y además el mar estaba algo picado. No lo suficiente como para que no se pudiera hacer, pero sí como que habían, bueno, pues no olas gigantes, pero sí que estaba bastante movido, ¿no? El mar no estaba calmo. Entonces, bueno, nos subimos en las barcas, que consistían en unas barquitas de madera muy locales. Yo creo que usaban como para pescar, nada de motor ni nada, o sea, todo como muy, muy local, ¿no? Muy, muy rústico.
Mucha seguridad veo ahí.
Sí, la verdad es que uno de esos aspectos que faltaba era la seguridad, ¿no? No me sentía muy segura, entonces ahí ya empecé un poco a rayarme, ¿no? Pero bueno, oye, esto es algo común, yo siempre me repito lo mismo, esto es algo común, esto se
hemos
hace.
Venido a jugar.
Exacto, estamos de viaje, quiero vivir experiencias, no hay nada que me pare, yo puedo hacerlo todo, ¿vale? Esto en mi cabeza era así. Entonces,
en tu cabeza era bonito.
Sí, en mi cabeza estaba superando un gran miedo, lo estaba haciendo muy bien. Entonces, bueno, empezamos a ir para adentro y cada vez íbamos más para adentro. Y yo pensaba, jolín, pero que tampoco hace falta, ¿sabes? Ir tan adentro, yo no sé si es necesario, pero bueno, ellos sabrán, vale, vale. Entonces, a eso empezamos a avistar ya delfines que estaban ya pues saltando, jugando, ¿no? Las familias y tal. Pero decían, no, más adentro, más adentro. Venga, pues más adentro, vamos a ver más adentro. Entonces, bueno, en todo eso, la barquita empezó a llenarse de agua. Es que era una barquita.
Había olas, sí, sí.
Sí, había olas y era muy rústico. Y eso, ellos no estaban ni preocupados ni nada, la tripulación.
Pero Leonardo DiCaprio no iba en la barca con vosotros.
No, lástima. Total, que tenían incluso unos artilugios, creo que eran botellas vacías
sí,
de
eran
agua.
Eran garrafas cortadas.
Eso, sí. Garrafas como para quitar el agua. O sea, que era algo súper común, ¿vale? Que se medio hundiera la barquita. Bueno, ¿vale? Eso a mí mucha tranquilidad no me daba. Pero bueno, yo seguía con mi actitud positiva, ¿vale? Entonces, bueno, llegó un momento en el que todo tenía que ser súper rápido. Venga, ahora, saltar, saltar al agua, saltar al agua. Y fue como, ¿qué? ¿Ahora? ¿Yo? No.
No me viene
ahora
bien.
Ahora, de repente. Entonces, bueno, pues, en esa barquita, bueno, digo barquita, pero tampoco era pequeña, ¿eh? Pero quizás éramos 8 personas o una cosa así, ¿no? Entonces, Fran y unos amigos con los que estábamos haciendo ese tour saltaron súper rápido, o sea, sin pensárselo ahí, ¡pah! al mar. Y yo, la verdad es que ahí me contuve, porque me dio un poco de cosa. Estaba, pues como os he dicho, muy nublado, el mar se veía muy oscuro, entonces me daba un poco de miedo, la verdad. Y pensé, mira, ¿sabes qué? A ver qué hacen ellos. A ver
si sobreviven.
Voy a ver cómo va esto primero y luego pues yo ya me tiro, ¿vale? Entonces nada, pues ellos súper bien, vieron los delfines
sí, muy cerca
y volvieron al cabo de un rato, volvieron súper contentos, qué guay, claro, y entonces yo pensé, jolines, es que me tendría que haber tirado, ¿ves? ¡Qué tonta soy! ¡Jo! Este miedo que siempre me paraliza y tal. Y entonces, bueno, seguimos y el chico dice, sí, vamos a ir un poco más porque todavía hay más delfines y tal y os podéis volver a lanzar. Y ahí pensé, pues esta va a ser la mía, sí o sí. Ahora sí que no me lo voy
la
a
La primera.
Total, que bueno, pasaba un ratito, llegamos un poquito más, más profundo y efectivamente dice, venga, va, ahora. Y entonces, pues ahí dije, pues me tiro. Y me tiré. Pero claro, me tiré sin pensarlo. Entonces... nada, estoy en el agua y yo ya pensaba que eso ya era lo más difícil, ¿vale? Porque había saltado al agua y ahora ya solo me quedaba que los delfines vinieran a mí y yo pues pudiera verlos sin moverme.
Venid a mí.
Claro, eso es lo que yo pensaba. Digo, pues ya está, ahora van a estar por aquí jugando y voy a tener una experiencia increíble, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que mi amiga con la que iba estaba un poco más cerca mío y me dije, venga, bien, ahora hay que nadar un poco para ir a donde están ellos. Y yo, ¿qué?
Esto no me lo habíais dicho.
No estaba en el contrato.
No venían a mí.
Entonces, bueno, pues digo, pues venga, va, ya que estoy aquí, vamos a hacerlo. Y entonces, bueno, pues me pongo a nadar. Era un poco raro porque yo nunca había usado todo ese equipo, ¿vale? Que es algo súper sencillo, yo lo sé, y la gente que haya hecho snorkel y tal pensará, pues esta tía es muy pava. Y sí, vale, soy muy pava, era la primera vez que hacía algo así, y además no lo hice, no fue sencillo, porque estaba el mar un poco movido, o sea, que no era el mejor momento como para iniciarme en esto, ¿vale? Pero como soy muy cabezona, dije, pues me da igual, yo he venido aquí y lo voy a hacer. Y entonces, bueno, pues eso, empecé a nadar, y claro, cuando abrí los ojos y veo que estoy en alta mar, en medio de una profundidad azul, que no se veía el fondo, no se veía absolutamente nada. Y bueno, me incorporé un poco para ver cuánto había nadado y veo que estoy, el barco está súper lejos y todos los que se habían lanzado al agua para los delfines también. Y me veo ahí sola, en la inmensidad.
Tú estabas nadando en dirección contraria.
Que va, lo que pasa es que era súper lenta, supongo. No habría nadado nada. Y con las olas y tal, pues supongo que claro, que me llevó la corriente. Bueno, no sé mucho del mar, como os podéis estar imaginando. El caso es que me encontré bastante aislada. Y a lo mejor es una cosa producto de mi imaginación y estaba más cerca de lo que pienso yo, ¿eh? Pero a mí en mi cabeza, bueno, pues me agobié un montón. Y entonces empecé a ponerme muy nerviosa, me quité las gafas, tubo, las patas no me las quité porque no podía, ¿vale? Pero si no me las había quitado también. Las patas, las aletas.
Las aletas.
Las aletas.
Las aletas. Es que no tengo ni
por esas es mucho más fácil nadar que sin aletas.
Sí.
Sí, sí, pero claro, yo ya había entrado en barreno. Ya no era racional, los delfines dejaron de importarme absolutamente, o sea... me daba igual. Lo único que quería era que un delfín viniera y me salvara.
Y te llevara a la barca.
Como, exacto. Como en La Sirenita o donde fuera.
Oye, hubiera estado claro. Bien eso, ¿eh?
Sí. Hombre, eso habría sido la experiencia que buscaba yo en mi cabeza. Pero no fue así. ¿Y entonces qué pasó? Pues que al quitarme todo eso, y la verdad es que era la primera vez que estaba en mar abierto, así nadando, empecé a tragar agua, porque claro, que estaba muy nerviosa, entonces no respiraba bien, vamos, que me dio un ataque de ansiedad en ese momento, y bueno, que me empecé a ahogar, o sea, que no podía, no podía moverme, como si no supiera nadar, como si se me hubiera olvidado completamente nadar. Y ahora ya entra el momento más trágico, cuando empecé yo ya que me estaba ahogando y pidiendo socorro y todo, vamos, lo que os podéis imaginar, una persona que se está ahogando. O sea, que lo pasé muy mal en ese momento. Seguramente fue mucho más rápido de lo que en mi cabeza recuerdo, pero bueno, de repente uno de los chicos con los que viajábamos vino a rescatarme.
¿Y tú, Fran, dónde estabas?
Eso, Fran, ¿tú dónde estabas? Que yo sabías que...
De todo esto me enteré luego, es que no...
ahora mismo te estás enterando, ¿no?
Me enteré ya cuando estaban los dos arriba y Fer lo contaba, que la vi allí, no sé qué. Pero no, yo estaba en el otro lado del barco, a mi rollo, mirando delfines. Mis delfines.
Con los delfines.
Y ya cuando subí al barco, cuando me enteré de todo esto, ¿no?
Ni siquiera le dijiste a un delfín, ve a salvar a...
No.
Claro, no se enteró de nada él.
Pero los del barco no, tampoco se enteraron, los de...
La verdad es que no lo sé, igual fueron ellos los que le avisaron, no lo sé. Como yo estaba, o sea, no estaba viendo nada, solo estaba pidiendo socorro. Y decía, me ahogo.
Claro, es que a lo mejor ellos no entendían ese argot, claro, ese idioma.
Seguramente.
Estaré emocionada, delfines.
Y yo me decía, me ahogo. Y entonces llegó este chico y ya me tranquilizó y me rescató, en plan, los rescates de verdad, o sea, me
dijo... Mi sujeto de la playa.
Sí, o sea, el brazo, ¿no?, por el cuello, no sé qué, tú tranquila, o sea, que no nadé ni nada, me llevó él, así de espaldas, tal, no sé qué. Bueno...
Iba acompañado para... rojo y eso...
No.
Fue tu delfín.
Fue el delfín, siempre se lo agradeceré.
Y... ¿Has vuelto a hacer snorkel o no después de eso?
He vuelto a hacer snorkel, sí.
Ah, vale.
Pero todavía falta una cosa, la puntilla de la historia. Nada más llegando ya al barco, me picó una medusa.
Se equivocaron, tú llamaste al delfín y llegó la medusa, ¿no?
Es posible. La primera y única vez que me ha picado una medusa, tengo que decir. Estuve varios días luego que ya estaba en la cama... Y que tenía miedo, ¿eh? O sea, que me acordaba, cuando cerraba los ojos me acordaba de esa situación y me daba miedo, encogía las piernas, bueno, sí. Lo pasé mal, la verdad es que sí.
Menos mal que vais a ver delfines, si hubierais ido a ver el tiburón blanco...
No, cállate. Pero bueno, años después de esto, os puedo decir que me fui, hice snorkel en la Gran Barrera de Coral, hice snorkel en las Maldivas y... me metí en una jaula para el tiburón blanco en Sudáfrica. Así que puedo decir que he superado este miedo, ¿no?
Muy bien.
Muy bien.
Esa es la primera.
Así que está bien eso del instinto, ¿no? De querer hacer cosas así guay porque tal, pero hay que pensar también si es el momento, ¿no? Adecuado.
Si estás preparado, ¿no?
Exacto. Y quizás mi momento no era este.
Bueno, Fran, esto es complicado de superar.
Es complicado de superar, sí. Yo os voy a hablar otra vez de transporte, no sé lo que nos pasa con el transporte, que también hemos tenido problemas, esto fue en Myanmar, fue en 2014, salían en ese momento de una dictadura, y nosotros pues fuimos allí a visitar un poco sitio, porque la verdad es que había muchos sitios que el turista no podía pasar y tal, pero bueno, estuvimos allí viendo lo más típico del país, y luego queríamos seguir nuestro camino hacia Tailandia, pues pasando una frontera terrestre, a Mae Sot. Para esto lo que hicimos es contratar un vehículo que nos llevaba desde el último sitio que estábamos visitando en Myanmar, que estábamos viendo el Golden Rock, que es evidentemente una roca que hay allí.
Dorada.
Y a partir de aquí nos iban a llevar en transporte, eran unas 6 horas de transporte, eran como 300 kilómetros, hasta el punto de la frontera en Mae Sot, que es ya Tailandia. Entonces nosotros contratamos allí el transporte, a media tarde o así, a la hora que habíamos quedado con la persona que nos iba a llegar, estábamos ahí esperándolo y veíamos que no aparecía, tardaba media hora, una hora, nosotros intentando hablar, pero es que no teníamos el teléfono de la persona que habíamos pagado para que le diera el dinero al transportista y tal, no teníamos el teléfono de nadie, y lo único que nos quedaba era esperar allí. Casi iba anocheciendo cuando apareció el señor, apareció un señor en un coche. Hay que decir que el inglés allí no lo controlan demasiado, lo único que decía, con la mano, pasa para adentro. Pues vale, pues pasamos para dentro del coche. Que llegase cualquier otro, pues venga.
Claro, ahí no había documento de nada, ni reserva nada, de nada, ni absolutamente nada.
Ellos vieron ahí a Dogiri, pues eran estos, venga, para adentro.
Y en un momento determinado aparecíais en China.
Sí, pues en China, en cualquier otro sitio. Ah, no erais vosotros los que paráis. Pero bueno, al final entramos en el coche, empieza a salir del pueblecito, ese media ciudad en la que estábamos, y al cabo de una hora ahí o así, se para en el arcén y empieza a señalarnos con la mano que bajemos del coche, que bajemos. Claro, nosotros estamos dentro del coche y digo yo, aquí no me bajo ni de coña.
Con lo calentitos que estamos.
Sí. Veíamos una especie de restaurante más o menos, que al final son cuatro sillas de estas de plástico, que estaban cerrando ya, porque ya era noche cerrada ya cuando estábamos allí parados. Y digo, es que aquí no hay nada más, que nos bajamos aquí y no sé, se va el coche y ¿qué hacemos aquí? Y digo, no nos bajamos del coche. Nos insistía mucho, que no, y el hombre se baja. Al cabo de unos 10 minutos así, aparece otro coche con tres personas dentro. Se aparta justo detrás nuestro y empiezan a hablar con nuestro conductor. Viene del otro coche, que bajéis, que no bajo yo de aquí. Como no nos entendíamos, porque el idioma era imposible que nos pudiéramos entender, lo único que se me ocurrió a mí es empezar a hacer dibujo. Cogí una libretita que llevábamos.
Al Pictionary.
Sí.
Salió a la vena artística.
Aún guardamos ese dibujo, lo guardamos todavía. Realmente eran como, hice dos monigotes que éramos nosotros dentro de un coche, la bandera de Tailandia y una flecha diciendo, yo en coche me voy a Tailandia, dejaros de rollo de que me baje aquí. Y parece que eso o los tranquilizó o entendieron que yo estaba, realmente estábamos asustados.
No sé.
O lo entendió, diré, uy, esto está acojonado, un momento, a ver qué estamos haciendo. Entonces, los cuatro se fueron. Es que era como una pista y había como hierba, y atravesaron la hierba y se fueron. Y claro, nosotros, hostia. Y al cabo de 10-15 minutos aparece uno de nuestro conductor con otra persona, que esa persona sabía hablar un poquito de inglés. Y lo que nos vino a decir es, a ver, os vamos a llevar a Tailandia.
Dice, tranquilo.
Sí. Lo que pasa es que han cerrado un puente que atraviesa un río en 2 o 3 kilómetros y tenemos que pasar la noche aquí. Aquí hay una casa en la que van a dormir los dos conductores y las otras dos personas que venían en otro coche también van a la frontera. O sea, que luego, por la mañana, cuando abran el puente, pues todos vais hacia la frontera y no hay ningún problema. Claro, todo eso... cuando nosotros, antes de que nos explicara todo eso, lo único que habíamos nosotros era pues la carretera, la hierba y nada más. Pero claro, cuando nos explica todo esto, que la verdad es que al final...
También con dibujos, super, ¿eh? También uso
dibujos. Pero bueno, pues había un poco de inglés, sí. Y más o menos...
Pero pusisteis el reloj y era como en plan Pictionary y él dibujaba una cosa y vosotros dos diciendo...
A ver quién ganaba, ¿no?
Dos palabras.
Desde luego en ese momento ganaba yo seguro. Pero no, la verdad es que súper amables y tal, y se notaba que se sintieron mal porque supongo que entendían el miedo que pasamos nosotros en ese momento. Pero era cuando vino, cuando lo pudimos entender y todo, lo que hicimos era, miramos la hora, la 1 de la mañana, y teníamos que salir a las 5 porque el puente, pues supongo que allí cuando sale el sol, pues lo abren todo y se podía pasar. Y le dijimos, mira, la verdad es que muy bien, muchas gracias por la explicación y tal, pero ahora mismo estamos un poco tensionados, preferimos quedarnos a dormir en el coche. Luego, Dentro de 3 horas, pues ya cogemos y nos vamos todos para allá. Y
el coche no me
preferimos
mueve.
Quedarnos durmiendo en el coche, abrazados a las mochilas y con el pasaporte mordiendo el pasaporte. En el bolsillo.
Sí, porque lo de Kenia fue anterior a esto.
Y así que la verdad es que pasamos esa noche. Bueno, dormimos poco porque estábamos todo el rato mirando para todos lados. En el coche, pasamos las 4 horas en el coche y luego la verdad es que muy bien. Si es que súper buenas personas, es que no era todo infundado, pero no sé, en ese momento no podíamos pensar en nada
sí,
más.
Y luego nos ayudaron incluso con el tema pasar, de las fronteras, sí. Nos ayudaron un montón. Nos ayudaron a cambiar la moneda y todo, ¿sabes? Yo no sé si es porque
pero ahora os recuerdan como los locos que estaban, sí. Que durmieron en el coche y que hacían dibujitos, ¿no?
Sí, prefieren dormir en un coche que en una casa, muy bien.
Si ellos tienen una versión de verano azul, nosotros somos Chanquete, del barco de Chanquete no nos moverán, del coche no nos moverán.
Qué aventuras.
Sí, bueno, la verdad es que sí.
¿Alguna
que
más, divertido. Entonces? Venga, Vir, intenta superar lo de la medusa y el delfín.
Yo creo que no la vaya a superar, porque esta tampoco es tan divertida, pero bueno, venga, es curiosa y nos vamos a echar unas risas también. Esta tiene que ver con la comida. Que yo creo que también es un punto muy importante en los viajes, de patosida. Sobre sí. Todo con cosas que no nos agradan, ¿no? O que no estamos muy acostumbrados a ciertos sabores, ¿verdad? Entonces, de estas, de gastronómicas, tenemos un montón de anécdotas. Pero me voy a quedar con una que es en Corea del Sur y que tiene que ver con el kimchi. No sé si la habéis probado, no sé si os gusta el kimchi.
No lo hemos probado.
Vale. Pues a mí no me gusta, ¿vale?
A ningún occidental le gusta, diría yo.
Es un sabor complicado,
vamos,
¿vale?
Con la verdad por delante. Sí. A mí no me gusta.
No me gusta. Me repugna.
¿Para qué usar medias palabras?
¿Para qué? O sea que yo siempre pruebo todo porque me gusta mucho la gastronomía y bueno, que está bien, ¿sabes? Y siempre hay que probarlo todo para saber si te gusta o no te gusta un nuevo sabor, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que pasó en Corea del Sur.
Pero hay cosas que a priori ya sabes y...
Sí, la cinta te dice que eso no es comestible.
Nosotros no.
Sí, sobre todo cuando descubres que es un plato fermentado. A mí las cosas fermentadas ya me tiran un poco para atrás. Las pruebo, pero... Y además es un plato súper picante. Pero a grados máximos, ¿vale? Y a mí me gusta mucho.
Hiciste como con los delfines, ¿no? Hay que, si hay que ir, se va.
He venido aquí.
He
venido aquí a probarlo y juego y soy cabezona. Entonces, eso me juega malas pasadas muchas veces. Entonces, aparte es eso, muy, muy picante y a mí tampoco es que el picante me apasione. O sea, lo puedo soportar, pero si es algo muy picante, la verdad es que lo paso un poco mal. Entonces, el contexto es que estamos en Busan viviendo una experiencia muy chula de couchsurfing con una familia coreana. El chico que nos acogió tenía 17 años, pero vivía con sus padres y con su hermana. Y bueno, pues estamos teniendo nuestra primera cena familiar, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué, todo el tema del couchsurfing es muy divertido porque, sobre todo con estas culturas que son tan diferentes a las nuestras, ¿no? Y que tampoco es que están súper acostumbrados a tener mucha interacción con turistas. Y en Corea tampoco, en este caso al menos esta familia, tampoco sabía mucho inglés. Entonces, bueno, pues había situaciones
se divertidas. Juntó todo.
Sí. Entonces, lo primero que hicieron fue traerme un traje de coreana y ponérmelo. Eso fue lo primero que hicieron.
Que eso es lo estándar, cuando me
pues no lo sé. Yo no lo sé si es lo estándar, pero mira.
Súper emocionados, además.
Sí, sí. Así es que estaban o sea, ellos estaban encantados. De nuestra
juguete,
presencia.
Que
sí. No sé.
De eso hay fotos, entiendo. Que...
Sí.
Que nos enviarás, por supuesto.
Venga, sí. Por supuesto. El traje era precioso porque además era rosa, que es uno de mis colores favoritos. Muy bonitos, la verdad es que el vestuario tradicional coreano es una pasada. Era el traje de la madre, ¿no? De la familia. Y entonces, bueno, pues me lo puso, no sé qué, me peinaron así un poco como el estilo y tal, y entonces el hombre, el padre de familia, era el que más se reía, sí. Se partía de risa de verme, y además me decía palabras en coreano para que yo las repitiera, ¿sabes? Como mono de feria, pues lo mismo, pero yo
y que claro,
encantada.
No sabías lo que significaba.
No, claro, supongo que eran saludos y cosas, quiero pensar. que eran cosas así, ¿no? Pero el chico con el que contactamos, el de 17 años, sí que sabía un poco inglés, claro, él. Y nos iba más o menos traduciendo lo que decía, y que el padre, que estaba encantado, que no lo había visto hace mucho tiempo, el chico estaba entusiasmado, vamos, que éramos el juguete, la verdad es que sí. Y bueno, yo encantada de prestarme para eso, porque me gusta. Entonces, bueno, pues empezamos ahí, tal, con la coña, no sé qué, muy buen ambiente, súper buen ambiente. Entonces, a todo esto, la madre de la familia pues estaba preparando la cena tradicional para nosotros. Y eso consistía en muchos platos típicos coreanos, que ya anuncio que son complicados de sabor. O sea,
el kimchi. Me ha gustado el eufemismo de complicados de sabor.
Sí, porque me sabe mal también criticar una cosa que no me gusta porque no me guste, ¿sabes? O sea, seguramente son platos muy buenos y si es lo más tradicional allí, porque a ellos les encanta y seguro que hay muchísima gente a la que le gusta. Y no me gusta criticar cosas así. Pero claro, a mí la verdad es que eran sabores que no van conmigo.
No habrías pagado por comerlo.
No, para nada.
Habrías pagado por no comerlo.
Sí, es posible. Pero claro, ahí entramos ya en que se habían portado tan bien con nosotros, teníamos tan buen rollo y tal. ¿Tú cómo le vas a decir a esta gente que no vas a comer eso? Pues no puedes decírselo. Entonces, pues nada, nos sentamos todos a la mesa, las típicas mesas estas redondas, en el suelo. Es que el ambiente era muy chulo, la verdad, y tengo una experiencia súper buena de ese día, aunque no estomacalmente. Pero, respecto a todo lo otro, sí. Y bueno, empieza a sacar platillos. Allí es muy común que son pequeños platos, como si fueran tapas de aquí. Pero claro, el sabor totalmente opuesto. O sea, verduras muchas fermentadas, todo con unas pintas como muy encurtidos y tal, que a mí tampoco me gusta mucho picante. Eso. Picante. Y vamos, y un montón de arroz. Y ahí pensé, uga, menos mal el arroz, ¿sabes? O sea, el arroz me va a salvar. Y entonces, bueno, ahí el kimchi, y claro, ellos, la situación era que querían que probáramos todo, porque era claro, como que estaban contentos.
Es que realmente yo creo que eran una cena de ceremonia de, ¿no?
Sí, sí.
Como algo especial, porque...
Sí, os hicieron totalmente. Una cena degustación.
Claro.
Exacto. Entonces, ¿tú cómo vas a tener la cara de decirle, no, es que no me gusta? Claro, o sea, ahí nos tuvimos que callar, yo creo que a ti tampoco te gustaba no. mucho, ¿no? Hablo por los dos.
No.
¿De esto bueno, también habéis hablado ahora o cómo lo
decís? Bueno, sí, porque a veces pasan estas cosas y tal, y igual no lo vuelves a hablar hasta después.
No, lo das por hecho también, ¿no?
Sí. El caso es que tuvimos que comer de todo. Tuvimos que comer el kimchi, tuvimos que comer todas esas verduras encurtidas con picantes. Y
mucho arroz.
Y muchísimo arroz. Y bueno, yo es que estaba pensando, ¿por qué no tendrán un perro para que le pueda dar yo por aquí abajo las sobras, por el amor de Dios? Porque
además, el perro no se lo habría comido.
Es posible. Pero además súper roja, ¿sabes? Por todo el picante, guau. Le pasamos un trago
bastante... Bueno, eso quedaba bien con el rosa del vestido.
Sí, sí, eso sí. Y bueno, pero no termina aquí la historia, porque esta es la primera fase del kimchi, la comida que nos tuvimos que tragar y como pudimos, ¿no? Y con una sonrisa en la boca, evidentemente, porque claro, queríamos hacerles buena impresión y ser educados y que no se sintieran mal, ¿sabes?
Y queríais además que al día siguiente, cuando hubiera cena, pues os lo volvieran a poner.
No, mira, porque fue de un día la estancia, porque si no, sí que creo que le tendríamos que haber dicho algo, porque yo una segunda ronda no sé si habría aguantado, ¿eh?
Hoy os invitamos nosotros a comer.
Sí, sí. Paella, voy a hacer ganas, paella, sí. Voy a hacer paella. Total, que entonces se decidió que nos querían llevar a un sitio más, a un mercado nocturno de mariscos y de pescados y tal, para que lo viéramos, porque... La verdad que estábamos muy ilusionados con enseñarnos esas cosas, ¿no? Entonces, nada, nos montamos en el coche, la familia, como si fuéramos...
Parte de la familia.
Parte de la familia, que es muy, muy chulo, la verdad. Y llegamos al mercado, que es un mercado famoso, se llama el mercado Hagalchi o algo así, Hagalchi Market, que está ahí en Busan y que es muy típico de pues, que allí se encuentra un montón de mariscos y pescados de la zona que son curiosos aquí, ¿no? Y bueno, el tema es que empezamos a pasear por allí, tal, nos enseñaban las cosas curiosas, pepinos de mar, cosas así que no se suelen ver, ¿no? Y llegamos a un sitio en el que había muchos pulpos, que eran compuesto de pulpos, ¿no? Con una señora que los vendía y tal. Y nos dice el padre de la familia, nos pregunta si nos gusta el pulpo. Y nosotros...
Y a la gallega.
Claro. Sí, está muy bueno el pulpo. ¿Sabes? En plan, una cosa de común, ¿no? De, mira, pepino de mar no, pero el pulpo sí, ¿sabes?
El pulpo fermentado, no me digas más, fermentado y con picante.
No, ya verás.
No, peor.
Bueno, júzgalo tú, a ver. El tema es que yo me pensaba que nos lo preguntaba en plan, yo qué sé.
Curiosidad,
que,
¿no?
Sí, de pregunta sí. De... pues si a estos españoles les gusta el pulpo o no, ¿sabes? Por saber. Pero cuando dijimos que sí, ah, pues sí, no sé qué. Y se le una sonrisa de oreja a oreja, ¿sabes? Y nosotros, bueno, ¿qué va a pasar? Y entonces el otro, el chico, el jovencito, nos dice, ah, pues sí, ya veréis que esto os va a gustar, que es una cosa muy típica de aquí y tal. Y nosotros, madre mía.
Espero que lleve patatas y pimentón.
Claro, no olvidemos que es un mercado, o sea, ya sabéis que a veces hay puestos callejeros y que se come directamente en los mercados, ¿no? En este caso también, pero no había cocina. Entonces, pues nada.
Por lo menos no fue pangolín ni...
No, eso sí, murciélago. Al menos era pulpo. Mira, es un plato que se llama sanakji, ¿vale? Es algo muy, muy común allí, es muy común y vamos, que a ellos les encanta y... Y bueno, la versión, digamos, en castellano sería pulpo vivo. En vez de sanak.
Vivo.
¿Vale? Sí, vivo.
Fresco.
Fresco, muy fresco.
Fresco vivo. Se mueve.
Medio vivo, sí. Digamos que vivo no estaba, pero vamos.
Muscularmente todavía.
Sí. El tema es estaba que este durmiendo. Plato este plato te lo preparan en el mismo momento. O sea, coges un pulpo y el pulpo en 2 segundos ya no respira porque te lo han cortado en trocitos. Y te lo sirven en un plato, tal cual así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que siguen los espasmos musculares del pulpo.
Y se mueve, vaya. No está vivo, pero se mueve.
Claro, evidentemente no te puedes... Bueno, sí te puedes comer algo vivo, porque las ostras están vivas. Pero ya me entendéis, no te comes el pulpo vivo, pero sí que es la sensación de como si estuviera vivo. Porque está ahí en el plato, en trocitos pequeños que se mueven... Y que es difícil de coger, ¿vale? Tenemos un vídeo de eso también. Uno de los primeros vídeos que subimos al canal de YouTube sin editar ni nada. O sea, es divertido, ya lo pasaremos. Y bueno, pues lo pillas como puedes con los palillos, porque claro, hay tenedores, ¿no? Evidentemente. Que es todavía más difícil, ¿sabes? Con los palillos. Y te lo metes
era
en la
para
boca.
Daros tiempo y que acabara de moverse. O sea, sí, que acabara ya no se moviera y más. Se quedara quietito.
Pues nada, ahí para adentro que fue... Y bueno, pues bueno, es pulpo. Es al final es como sushi de pulpo, ¿no? Porque el sabor era este, pero claro, la impresión de que te lo estás comiendo, te estás metiendo en la boca algo que se está moviendo y tal, pues tiene tela. Y después descubrimos que incluso hay gente que muere porque los tentáculos se te pueden adherir a la garganta y te puedes asfixiar. Cosa que en ese momento, gracias a Dios,
después.
Sí, no lo sabíamos en ese momento, pero en cuanto lo descubrimos fue como, ¿what? ¿Por qué? ¿Nos querían matar?
Que dejáramos el kimchi no le gustó nada.
¿Y en todo esto qué tal reaccionasteis con la familia? ¿Conseguisteis que no se notara? Que
sí,
yo creo
sí,
que sí, la verdad.
Fuimos bastante grandes actores, sí. Yo creo que sí. Hombre, supongo que vieron que no era nuestra comida favorita, porque se nota. Pero es verdad que nos preguntaban, ¿pero os gusta y tal? Sí.
Pero estoy lleno, pero estoy lleno.
Es verdad, decíamos eso. Y supongo que la mujer se preguntaría, ¿y por qué coméis más arroz? Si estáis llenos. Pero bueno, es una manera de que a veces, ¿no? Aunque no te gustan las situaciones o las cosas que tienes que hacer, pues tienes que hacerlo. Estando de viaje para quedar bien y que no se sientan, sobre todo que no se sintieran mal por habernos preparado ese banquete y que luego claro. nosotros no quisiéramos, ¿no? Y con lo del pulpo lo mismo. Es que tendríais que ver, el hombre tenía una sonrisa de oreja a oreja y una ilusión por vernos
y encima, comer eso. Y encima el hijo diciendo, es que nunca lo he visto así, hace un montón de años que no lo he visto tan contento. ¡Ostras!
No le vamos a deprimir al hombre, ¿no? Y nada, esa fue la experiencia gastronómica en Corea, un país que está muy bien.
Y la digestión pero... bien esa noche.
Pesada, es que... pesada.
Sí, sí. Pero bueno, estuvo divertido, la verdad. Es que se pasaba en ese momento, pero nada que ver con lo del ahogamiento de... en el mar.
Que eso es complicado.
Sin duda.
Son diferentes sensaciones.
Pues muchísimas gracias, chicos, por contarnos vuestros talentos. La verdad que...
Sí, sí, ha sido muy divertido. Entendemos que en el momento no lo fue, pero ahora...
Ahora sí.
Sí, sí, en el momento fueron chungas, pero bueno. Y perdón si nos hemos enrollado mucho, porque suelo enrollarme, pero espero que os hayáis divertido. Espero que os hayáis divertido con las anécdotas, que al final los viajes son eso, ¿no? Recuerdos y anécdotas que te sacan una sonrisa, aunque en su momento no lo fueron, ¿no?
Aunque el momento no. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Dejamos en la descripción del podcast los enlaces a vuestras redes y al blog 365 sábados para que la gente vaya leyendo también las partes menos patosas de vuestros muchos viajes por el mundo.
Claro, que no se trata solo de pasarlo mal y de ahogarse y comer pulpos vivos.
Hay que disfrutar también.
Eso es.
Muchísimas gracias de nuevo, chicos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Nos hemos pasado muy bien.
Chao.
Si te ha gustado el programa, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos, primas, suegras, cuñados o quien se te ocurra. Nos puedes dejar un comentario o reseña en tu plataforma de podcast favorita y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de patososporelmundo@saltaconmigo.com y de todas las redes sociales donde nos encontrarás como Salta Conmigo.
Nos encantará conocer tu momento patoso. Cuéntanoslo en la página del podcast en saltaconmigo.com. Somos todo oídos. Y no te olvides de viajar y sonreír, que esto último, además, es gratis. Nos escuchamos en el próximo programa.